Son ya las 7 de la mañana en Canarias.
¿Qué tal? Muy buenos días. Al Gobierno de Canarias le preocupa que Cataluña asuma la gestión migratoria. Solicitan ya una reunión urgente con la Comisión Sectorial para conocer el alcance de este traspaso. Por ejemplo, se preguntan en el Ejecutivo si peligra el traslado de los inmigrantes a esa comunidad. Viernes 12 de enero de 2024. Y es que en Junts dan por hecho que la asunción de esta competencia les va a permitir controlar los flujos migratorios, las fronteras y los permisos de residencia. Los separatistas quieren que el gobierno catalán decida sobre los cupos de acogida de inmigrantes y expulsar también a los extranjeros delincuentes. Y claro, nos imaginamos que los llevarán a otras comunidades españolas cuando los expulsen. Por eso habrá que estar muy pendientes de esa letra pequeña del acuerdo. ¿Qué dicen en el PSOE? Pues en el PSOE no explican exactamente qué han firmado, solo tratan de restarle importancia a ese acuerdo y le quitan también trascendencia, la trascendencia que va a tener esto en la política migratoria en nuestro país. Desde Canarias, sin embargo, nos preguntamos, como decía, si van a impedir que les mandemos una parte de los que llegan en cayuco, como ocurre en estos momentos. ¿Van a blindar la frontera para impedirlo? Nuestra comunidad no es la única que ha planteado recelos ante este acuerdo, porque esto va a crear claramente graves diferencias entre Cataluña y el resto de España. Fíjense que también el País Vasco está pidiendo ya lo mismo. Hasta los sindicatos policiales han mostrado su preocupación por la transferencia de esta competencia porque el control está en manos de la Policía Nacional y ahora, cuando asuman la competencia, podría quedarse en los mozos. En fin, como digo, habrá que estar muy pendiente de los términos finales de este acuerdo y cómo nos va a afectar aquí en Canarias, dado que somos nosotros pues una comunidad receptora de inmigrantes. Y hay que ver también cómo ha empezado el año, que ya estamos en 2.300 inmigrantes. A ver si tenemos que quedarnos nosotros con todos los que llegan aquí, como está pasando en estos momentos con los menores.
Herrera en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Citerio te ofrece las claves del día.
Santi Morellón, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, enseguida recuperamos este argumento informativo, pero vamos a comenzar nuestro resumen, Santi, con el impresionante incendio en una planta de compostaje en el sur de Tenerife.
Así es, 5 personas resultaban afectadas a consecuencia del incendio de la planta ubicada en la zona de Parque de la Reina, Arona. En Arona, 2 de ellos tuvieron, por cierto, que ser trasladados a un hospital, un varón de 61 años con problemas de salud y otro hombre de 43 con una lesión ocular de carácter moderado. La intensidad de las llamas obligó a la evacuación de los animales que se encontraban en una zona colindante. Hablamos de los refugios de Esperanza del Sur y Lai Farico. La mayoría de los animales han sido realojados en otras protectoras y por voluntarios. Y el Cabildo, por su parte, también habilitó 30 plazas en el Centro de Protección Animal de Tierra Blanca por si era necesario alojar a los animales. Los vecinos se afanaban por echar una mano.
Estoy caminando hacia la perrera. Tengo 7 correas. Vamos a sacar lo que podamos de perretes. Pinta muy, 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 muy mal. Muy mal. Son 300 perros en jaulas, ¿eh? Si le llega el fuego, ni lo cuentan.
El Ayuntamiento de Arona, por su parte, ha emitido una serie de recomendaciones a la población de los núcleos urbanos de Parque La Reina, Buzanada, Guaza, Cabo Blanco y Valle de San Lorenzo, solicitando que extremen las precauciones y que tomen medidas preventivas como cerrar las puertas, ventanas y toda la ventilación de la casa para evitar que entre el humo en la vivienda. La alcaldesa del municipio, Fátima Lemes, pedía calma.
El incendio está coordinado actualmente por los cuerpos y seguridad del Estado. Todos los animales han sido desalojados, no hay ningún riesgo, ningún daño personal, no se tienen que preocupar. El ayuntamiento está pendiente desde su área de seguridad y de todos los medios que tenemos a disposición, pendientes de la evolución y control del incendio. Quiero transmitir un mensaje de tranquilidad y que ningún animal ha corrido ningún riesgo.
Esta noche un contingente de 15 personas y una decena de vehículos trabajaban sobre el terreno para intentar controlar las llamas por las características de la zona y el incendio. Esa tarea se podría prolongar durante días.
Pues en unos minutos vamos a conocer la última hora de este incendio que, como acabamos de apuntar, pues se ha prolongado durante toda la noche y ayer nos dejó unas imágenes impresionantes que además se podían ver desde la autopista porque estaba muy cerquita de la autopista, en la parte superior de la autopista en sentido sur. Y como decíamos, Santi, Canarias preocupada por el traspaso de la competencia de la gestión migratoria a Cataluña.
Sí, tras la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz exigía una reunión urgente de la Conferencia Sectorial de Migraciones para que se aclare el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts sobre las competencias en inmigración. Alfonso Cabello ha mostrado la preocupación del Ejecutivo canario por ese acuerdo bilateral y esperan conocer la letra pequeña, dado que es fundamental saber a qué tipo de acuerdos se llega con las comunidades autónomas. El portavoz también ha criticado que no tengan información sobre ese entendimiento, ese acuerdo, y ha defendido que en la sectorial es donde toca abordar acuerdos de este tipo, porque una negociación entre el Gobierno y un partido político no puede condenar a Canarias, dice Alfonso Cabello.
Entendemos que un acuerdo bilateral entre Junts y el gobierno de Pedro Sánchez no puede condenar la situación de la inmigración en Canarias y que la respuesta debe seguir siendo una respuesta unitaria. No puede ser que de manera bilateral, con acuerdos puntuales, se altere el posible reparto o no, cómo se va a atender a un migrante en función de a qué comunidad autónoma llegue.
Mientras tanto, desde Coalición Canaria se justifica su voto afirmativo en el Congreso para que no decayeran las medidas anticrisis, pero su diputada Cristina Valido aseguraba a nuestros micrófonos que a partir de ahora serán más exigentes, por ejemplo, en la negociación de los presupuestos, teniendo en cuenta la debilidad que ha revelado el Gobierno en esta votación.
Tenemos recorrido por delante, ¿no? Quedan plenos, quedan decretos, quedan leyes, queda sobre todo un presupuesto general del Estado. Y en ese escenario, y sabiendo el PSOE ahora, que no tiene ninguna garantía en cuanto a algunos socios, pues nuestro voto se convertirá en un voto mucho más caro.
De momento no han comenzado las negociaciones sobre ese presupuesto general del Estado, pero el Gobierno de Canarias ya prepara un documento con las necesidades específicas del archipiélago.
Bueno, el Coalición Canaria con la esperanza de que el voto sea más caro y puedan conseguir más cosas. Le decíamos esta semana a Cristina Valido, cuando hablábamos con ella, de que si se hubieran dado cuenta de que el voto era crucial en esa votación, pues tenían que haber pedido algo más, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo son las cosas, que sin darse cuenta salvan los decretos en Coalición Canaria con ese voto crucial de Cristina Valido, y al mismo tiempo, sin ellos saberlo, pues eso propicia un acuerdo con los de Junts para conseguir, entre otras cuestiones, la gestión migratoria que podría perjudicarnos, que podría afectarnos. Y de ahí que el Gobierno de Canarias ya haya solicitado una reunión urgente con la comisión sectorial para conocer el alcance de este traspaso y saber hasta qué punto, pues esto, pues por ejemplo, impide que nosotros derivemos parte de los inmigrantes que nos llegan aquí al archipiélago a la comunidad de Cataluña. Ya no les digo nada de los menores inmigrantes, sino de los adultos, ¿no? Pueden a partir de ahora ellos, cuando asuman la competencia, decir, no, aquí no entra nadie. Porque es lo que están diciendo, que van a tener el control de los flujos migratorios, ¿eh? Como si fueran un auténtico partido de ultraderecha, ¿eh? Y esto lo está propiciando el gobierno socialista. Pero hay que tenerlo en cuenta. Pues a lo mejor sí, a lo mejor resulta que a partir de ahora dicen, no, de Canarias no me mandes a nadie. Blindados aquí. Nosotros decidimos a quién acogemos a nuestra comunidad, porque a partir del momento en que ellos gestionen esta competencia de la migración, si es como lo están pintando, aunque el Partido Socialista le está restando importancia, pues a lo mejor que esto del control de los flujos migratorios sea esto, decidir quién entra y quién no entra. Y curioso también lo de, bueno, y expulsaremos a los extranjeros delincuentes. ¿Y a dónde los van a expulsar? ¿Al resto de comunidades? O sea, las demás comunidades tenemos que asumir lo que ellos expulsan. En fin. Vamos a estar muy pendientes, desde luego, de la letra pequeña de ese acuerdo, de lo que ha firmado el Partido Socialista con Cataluña, para ver cómo nos afecta a nosotros. Y a todas estas, Santi, ¿cómo se ha tomado el Partido Popular este voto de Coalición Canaria a favor de los decretos y que haya salvado a Pedro Sánchez?
Bueno, pues las palabras más duras han llegado desde representantes de esta formación a nivel nacional, como por ejemplo Rafael Hernando, que en redes criticaba el apoyo de los nacionalistas al Partido Socialista. Aquí en las islas, la formación, en un comunicado, descartaba cualquier fisura en la alianza en el Ejecutivo Regional, reiterando que el pacto entre las dos fuerzas es sólido y está funcionando muy bien. Pero al mismo tiempo que el voto de coalición no afecta a su relación con ellos, sí señalan que los nacionalistas deberían revisar su posición en Madrid y renegociar los acuerdos suscritos para que Sánchez, que no es de fiar, dicen, no vuelva a abandonar y traicionar a las islas en asuntos tan relevantes como la inmigración. Su presidente en Canarias, Manuel Domínguez, cree que con las cesiones a los independentistas catalanes, el gobierno pasa por alto la agenda canaria y esto es algo que coalición debe reconsiderar y tener en cuenta, Mayer.
Bueno, gracias, está claro que no las ha hecho a los populares, aunque dicen que son un mismo gobierno y que van de la mano, pues Coalición Canaria tiene, digamos, dentro de su parcela de libertad como partido, aunque estén, digamos, en pacto en el gobierno de Canarias, de decidir qué hacen en Madrid. Y al mismo tiempo, pues están solicitando una serie de concesiones por parte del gobierno de Pedro Sánchez, que pueden mejorar, por ejemplo, la financiación. Pero, claro, lógicamente en el Partido Popular esto no les ha hecho gracia y no les ha gustado demasiado. Y la línea con Tarfaya va a aumentar de entrada, Santi, el comercio con nuestro país vecino, con Marruecos.
Sí, es lo que se espera por parte del gobierno de Canarias, que cree que la reapertura de la línea con Tarfaya puede potenciar las relaciones comerciales entre nuestra comunidad y Marruecos, que ahora mismo la verdad no presentan grandes cifras. Y damos un ejemplo, en 2022 el valor del intercambio de productos y mercancías fue de 47,3 millones de euros. Es un 35,4% menos que en los cuatro primeros meses de 2008, cuando esa línea de comunicación marítima estaba activa. Antes, recordemos de que el ferry a Salama encallara frente a la costa de Marruecos. De momento no hay una fecha para la reapertura de esta conexión. Quedan por delante trámites y distintos trabajos, como por ejemplo las obras del control de aduanas en el puerto de Fuerteventura. Pero ambas partes aseguran que lo nuclear de las negociaciones ya estaría resuelto.
Y los expertos ven con buenos ojos la sensibilidad que tenemos ahora mismo en torno a los pellets de plástico, porque, como apuntaba Alicia Herrera ayer en nuestros micrófonos, Santi, llevamos más de 10 años recibiendo este tipo de contaminantes.
Así es, ya van apareciendo de forma recurrente en distintos puntos de Canarias desde hace años. Por ejemplo, ya los hemos visto en La Graciosa, en las canteras, en Las Palmas de Gran Canaria, en El Porís, en Tenerife, y con particular intensidad en Lanzarote, en Famara, donde, según señalan los especialistas que consultábamos en COPE, fue una cantidad enorme de pellets, pero al no ser tan mediático, se le dio menos importancia. No obstante, estas personas celebran que los vertidos en la cornisa cantábrica hayan puesto en la actualidad este problema y que se haya activado la prealerta en Canarias por su presencia en las islas. El experto en corrientes marinas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Borja Aguiar, cree necesario crear conciencia climática ahora que el problema cobra relevancia nacional.
Por supuesto, es algo muy llamativo y preocupante al mismo tiempo, y lo que tenemos que hacer es tomar la oportunidad, desafortunadamente, de que esto se produce y alcance en repercusión nacional, de poner en aviso a la sociedad, no con alarmismos, pero sí con conciencia de que este es un problema que llevamos sufriendo desde hace varias décadas. Cualquiera que vaya a las playas de Canarias se ha podido encontrar en cualquier momento estos residuos.
Por cierto, que no se descarta la llegada de pellets a otros puntos de las islas, como por ejemplo Telde, donde ya se ha activado el plan de prevención.
Pues efectivamente, esperemos que esto sirva para que también aquí en el archipiélago se tomen medidas sobre este contaminante que lleva años afectándonos y que desgraciadamente, pues para algunas playas del archipiélago, supone un riesgo ambiental. Vamos a escuchar unos mensajitos comerciales, 7 y 13 minutos.
Mantequilla La Irlandesa, tradición y calidad. Tu mantequilla de siempre, la de los mejores pastos de Irlanda. Envasada diariamente en Canarias para que llegue a tu mesa con la mejor frescura. Elige La Irlandesa, tu mantequilla de toda la vida. La Irlandesa, creando pasiones.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Pásate por nuestros supermercados Dial Prix y disfruta con nuestras mejores ofertas desde el 4 de enero al 17 de enero de 2024. Como, por ejemplo, el aceite girasol Masiasol 5 litros por 7,59 € la unidad. Dial Prix, muy cerca de casa y al mejor precio.
¿Listo para comenzar el año? Del 15 al 19 de enero llega la segunda feria de la Eurocava Motor 7 Islas. Vehículos seminuevos, Seat y Cupra te esperan con el mejor precio, pocos kilómetros y condiciones de financiación excepcionales. Hasta 5 años de garantía en tu compra. Recuerda, del 15 al 19 de enero te esperamos en Polígono San Jerónimo, la Eurocava Motor 7 Islas. María Pajés presenta Paraíso de los Negros, una coreografía flamenca sobre la perpetua búsqueda de la felicidad. 21 de enero, 15 euros, 5 euros para menores de 30 años. Auditorio de Tenerife.
Textiles Sur, los mejores precios en sofás, colchones, edredones, decoración, cortinas, estores, sábanas, con medidas especiales y taller propio para confección a medida. Visita nuestro outlet, tenemos precios especiales. Financiamos tus compras. Textiles Sur, en San Isidro, Playa San Juan y Las Chafiras.
Tu hogar te define. En Cerámicas Tacoronte te ayudamos desde 1953 a renovar y crear cualquier espacio. Cerámicas, sanitarios, griferías, muebles y accesorios de baño, lo último en tendencias, la mejor calidad y trato personalizado. Servicio a domicilio en toda la isla. 922-57-1800 o cerámicastacoronte.com. Cerámicas Tacoronte, creando hogar. ¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Renovar el carnet de conducir nunca ha sido tan fácil. Visita CRC, Centro de Reconocimientos Médicos, y tendrás renovación inmediata. ¡Vamos, que te lo llevas puesto! Estamos en calle La Rosa 44, Santa Cruz de Tenerife, San Benito La Laguna, o entra en crcsantacruz.es.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera, en COPE Canarias, Mayer Trujillo.
Daniel Pinelo, buenos días.
Hola Mayer, buenos días.
Hay que ver qué imágenes tan bonitas nos dejó el amanecer de ayer. Dice que debido a las nubes altas y también a la presencia de un poco de calima, impresionantes las estampas de ese amanecer rojizo, ¿eh?
Pues habrá que ver el de hoy, porque de momento la calima va a ir entrando poco a poco en Canarias. Hoy de momento se va a hacer notar de forma ligera, sobre todo en Lanzarote y Fuerteventura, y ya mañana entrará un poco más con fuerza en esas islas, empezará a notarse en Gran Canaria y en Tenerife, y de cara al domingo pues parece que va a ser algo generalizado en todo el archipiélago. De momento hoy lo más llamativo puede ser esas rachas muy fuertes de viento en el suroeste de las cumbres de La Palma y Tenerife, que también van a traer aparejado aviso amarillo por oleaje, tanto en el oeste del litoral de La Palma como en todo el litoral del Hierro. Hay mar de fondo que puede dar lugar a olas de hasta 4 metros de altura en esas dos islas. En el resto de el archipiélago, poco nuboso y con nubes altas, como bien decías, va a ir aumentando a medida que pase el día en el oeste del Hierro y La Palma, y también puede incluso llover de forma débil en el oeste de la Isla Bonita.
Bueno, agradecemos, por cierto, la exhibición de fotos que nos mandaron ayer cuando estaban contemplando en directo ese amanecer. Muchísimas gracias, porque la verdad que fue un despliegue por toda Canarias de fotos impresionantes de esas primeras horas de la mañana. Vamos ya con la información deportiva. Y comenzamos nuestra información deportiva con ese enfado en la Unión Deportiva Las Palmas por la sanción Araujo. Juanjo Ramos, buenos días.
Pues diría que sí, buenos días, que el enfado de la Unión Deportiva Las Palmas es mayúsculo con la sanción del Comité de Competición de Competiciones de Fútbol No Profesional para Julián Araujo. 4 partidos de sanción por su expulsión ante el Club Deportivo Tenerife en la Copa, que ha sido recurrida por el Club Amarillo, así oficial, a través de un comunicado en el día de ayer, para intentar sobre todo solicitar la suspensión cautelar de la sanción mientras se estudia la misma por parte de apelación, y que el futbolista mexicano pueda ser de la partida mañana ante el Villarreal. hoy hablará sobre ese tema y sobre todo lo concerniente a la visita del conjunto castellanense, el técnico Xavi García Pimienta, a partir de las 9:30 de la mañana. También será día de comparecencia para Asier Garitano en el Club Deportivo Tenerife, porque también juega mañana. Si los amarillos lo hacen a la 1 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria contra el Villarreal, a las 5:30 recibe el Club Deportivo Tenerife al Elche Club de Fútbol. Estará disponible para ese partido Álvaro Jiménez, que ayer fue presentado y que ya cuenta con el transfer y ha sido inscrito en la liga de forma correspondiente.
Atención, atención. Ya está aquí el primer Vintaso para empezar bien el año. Reserva ya y viaja del 1 de marzo al 14 de junio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Zaragoza, Santander, Cádiz o Toulouse. Aprovecha y planea tu escapada de primavera. Solo hasta el 15 de enero. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugenie Kissin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Herrera, en COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a saludar a esta hora, 7:21, a la alcaldesa de Arona, Fátima Lemes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues con varios medios esperando al mismo tiempo. Mayer, perdona, porque me están entrando varias llamadas y solo puedo atenderte unos minutos.
Perfecto. Solo para conocer, perdona, para conocer a la alcaldesa la última hora del incendio, ¿no?
Estoy de camino ahora mismo a proceder a ver. Llevo toda la noche pendiente, no hay ninguna novedad. Simplemente que siguen los medios ahí pendientes, ahora se incorporarán los aéreos, los helicópteros y bueno, las llamas y el incendio sigue llamativo, van a haber humo y llamas todavía por todas las partes que sean cercanas a la zona.
Uh-huh. Sí, la verdad que de aspecto ha sido impresionante el incendio, ¿no?
Sí, la verdad que es lo llamativo, ¿no? De este combustible que aviva las llamas, que va a mantenerlo unos días y que, bueno, es lo llamativo y lo que preocupa a la población, ¿no? Que ve tan cerca las llamas y tiene miedo de que se acerque a la población, pero no hay ningún riesgo. Están los puestos de mando avanzados, está el consorcio, los bomberos de Tenerife al mando y sabemos cómo bien que actúan, los grandes profesionales que son, por lo tanto, no tenemos riesgo de que haya ningún problema.
¿Qué había allí? ¿Qué se ha quemado, ¿no? Porque, claro, las llamas...
Restos orgánicos, todo han sido restos orgánicos, restos de poda, restos de todo lo que son materiales de tipo de derivados de los árboles, de las palmeras, de todo lo que es residuos orgánicos, de fincas, de también abonos, todo este tipo de se dedicaba a eso, ¿no? Al compostaje.
Y se pudo desalojar a todos los animales que estaban en el albergue, ¿no?
Sí, sí, eso fue lo primero que se hizo. La primera actuación fue desalojar y, bueno, las incidencias que tuvimos con las personas fueron atendidas por el humo, ¿no? Que es lo más normal en estos casos, pero vamos, está todo bien, gracias a Dios, y no ha sido afectado pues ni ningún animal ni ninguna persona, que es lo importante.
Me pregunta un oyente, dice, ¿podrías preguntar a la alcaldesa si habrá clase en el colegio Echeide, que está situado muy próximo al incendio?
Por ahora, que yo conozca, no hay ninguna suspensión de ninguna actividad educativa ni actividad económica ni nada, porque no hay riesgo con las mediciones de los bomberos de que corra riesgo la salud de ninguna persona.
O sea que no o sea, los niños irán al colegio con normalidad, ¿no? Este colegio del que he preguntado.
Sí, sí. Bueno. Por ahora sí, si hubiera cualquier cambio nos comunicaríamos con ellos directamente, pero no hay ningún riesgo.
Muy bien, pues alcaldesa, no le quitamos más tiempo y a lo mejor durante la mañana volveremos a hablar con usted para conocer la evolución.
Sí, perfecto. Yo estoy de camino, si quieren llamarme yo desde allí puedo informar o cualquier novedad, cualquier informe que me llegara ahora, primera hora, y vamos pendientes toda la noche y nada. Muchísimas gracias.
Gracias a usted, alcaldesa. Un saludo.
Gracias.
Bueno, la verdad que, como decíamos con la alcaldesa, las imágenes eran impresionantes, incluso un motivo de distracción en la autopista, porque el incendio pues está muy cerquita de la autopista y se veía esas llamas tan impresionantes, especialmente por la noche, ¿no? Pero bueno, como nos apunta la alcaldesa, parece que afortunadamente dentro, digamos, de lo que ha ocasionado, pues está controlado y se sigue trabajando en él y a ver si se puede controlar y apagar cuanto antes, ¿no? Lo iremos contando durante la mañana. 7:25.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
COPE más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
¿Aún no nos conoces? Ven a disfrutar a Sub Gastrobar y Terraza del Hotel Silk en Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes elaborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silk en Atlántida, tu hotel en la capital.
La Rambla Azul del Mercado Nuestra Señora de África les recomienda.
Toda la moda casual a tu alcance, Rambla Azul 28. Boabad, la nueva tienda de moda mujer, moda hombre y tallas grandes. Deslúmbrate con nuestros precios asequibles y encuentra todo lo que buscas en moda. Conjuntos de señora, ropa vaquera y mucho más.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Rambla Azul en el Mercado Nuestra Señora de África.
Tienes que cambiar tu baño, se ha quedado antiguo. Los baños también tienen moda. Ni se te ocurra hacerlo sin pasar antes por Hidráulica. Ahí verás las mejores marcas, los mejores acabados, los últimos diseños y te asesorarán expertos que convertirán tu cuarto de baño en el espacio que siempre has soñado. Visita Hidráulica en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
¿Sabes cuál es la ITV que te da un plus en servicio, disponibilidad y rapidez? Aplus ITV te atiende con y sin cita previa para que no pierdas ni un minuto de tu día. Reserva ya en aplusitv.com y obtén tu descuento especial dependiendo de la hora escogida. Aplus ITV en Los Rodeos, Taco, Mayorazgo, Güímar, Adeje, San Miguel, Chafiras y ahora también en La Zamora, Realejos. Nueva apertura. Líderes en el sector de la inspección. Aplus ITV. Más allá de los estándares.
¡Wow! Cuando ves una McXtreme solo puedes pensar en una cosa, en su sabor bestial. Como la nueva McXtreme Barbecue Bourbon Huevo, con carne 100% vacuno, queso ahumado, huevo, auténtica salsa barbecue bourbon.
Wow.
¿Y tú? ¿Te perderías ese sabor bestial?
¿Tienes planes este fin de semana? El Mercadillo de Tegueste te espera con el mejor producto fresco y local ofrecido por las personas que lo han trabajado especialmente para ti. De la huerta a casa. Visita nuestro espacio abierto todos los sábados y domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Ven al Mercadillo de Tegueste y apuesta por lo nuestro. Síguenos en redes.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
La imagen del día con Atlantic Canarias.
Incorporamos también a Javier Benítez. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Mayer?
¿Dónde pones la mirada?
Bueno, pues la verdad es que es difícil poner la mirada sobre un punto solo con todo lo que está ocurriendo en el planeta, ¿no? Pues imagen que deja ese conflicto armado en el Mar Rojo, las bombas de las tropas estadounidenses, británicas contra los depósitos, los centros de lanzamiento de misiles, drones, hutíes. que recrudecen las hostilidades ahí, ¿no? Más conflictos que se está viviendo también en Ecuador, violencia sin freno. Nos quedamos con la imagen de las Fuerzas Armadas hasta los dientes haciendo control de registro a la población contra el narcotráfico. Por supuesto, esa columna de humo y fuego en la planta de compostaje en Arona, que dejó instantáneas tremendas. Me quedo con una de un bombero que entre el estrecho camino de invernadero se dirige hacia el fuego, con ese cielo teñido de naranja, producto del humo y fuego. Cielo teñido de rosa también, la que está dejando preciosos amaneceres en las islas, y que las imágenes pues están circulando en redes sociales. Y si lo comentamos ayer, Mayer, pues hoy también, ¿no? No fue un partidazo como el de antes de ayer, pero también tenemos que destacar la clasificación del Barcelona a la final de Copa ante el Madrid, que será el próximo domingo.
Me dice Francisco, dice, buenos días, huele a humo en Los Realejos, posiblemente por el viento que sopla del este. Pues no lo sé, pero la verdad que con todo lo que se ha quemado allí, pues no es de extrañar que se reparta por la isla. Santi, sonido.
Pues yo creo que merece la pena escuchar a esta persona, la que vamos a destacar unos segunditos. Se llama Carmen Santana y es la vendedora que estaba en la tienda que fue atracada recientemente por un hombre portando un machete. ¿Te acuerdas que ayer precisamente estábamos destacando la imagen que nos llamaba mucho la atención de una clienta que en medio de aquel robo pues pasaba entre la vendedora y el agresor? Pero
sí,
lo cierto es que
el ladrón le decía, pase señora, sí, como sí, si no estuviera en medio de un atraco, ¿no?
Algo totalmente sorprendente, pero lo cierto es que quien sufrió ese momento tan difícil y tan complicado pues fue Carmen, es la vendedora. Los compañeros de Canarias 7 ayer se acercaban a este vecindario para hablar con ella. Les ha contado que, bueno, pues al principio se pensó que era una broma, pero que se dio cuenta de que no lo era por la actitud del agresor, del que, por cierto, dice que cree que también sintió miedo. Obviamente no tiene que estar tampoco en una situación muy fácil. Vamos a escuchar un fragmento de esa conversación.
Bueno, por la noche cuando cierro los ojos, que ves el machetito ahí bailando y te entra esa... Pero bueno, ya, hay que ponerle ganas y hay que demostrarles que no hay miedo. Porque no nos podemos quedar con los brazos cruzados y dejar que esto siga pasando.
Bueno, pues es un testimonio valiente de una persona que ha vivido una situación, la verdad, bien desagradable, porque está claro que cuando ves entrar a alguien, lo primero que tú no conoces, y después llevando un machete como el que llevaba esta persona en la mano, te puedes esperar, Mayer, cualquier cosa.
Pues la verdad es que sí, ¿eh? Y hay que ahí moderar los nervios para que no acabe eso en una agresión, ¿no? Como pretendía si no le dejaba el dinero. ¿Y titulares que destacamos, Dani?
Dos cuestiones, Mayer. El pleno ayer del Ayuntamiento de La Laguna, el primero después del acuerdo del pacto entre PSOE y Coalición Canaria, donde se acordó que el futuro plan general del municipio vaya a incorporar límites al alquiler vacacional. Una propuesta que hacía la formación de Alberto Rodríguez, Proyecto Drago, y que fue enmendada por Coalición y PP, y que hizo que todos los partidos, salvo el Partido Popular, apoyasen esa moción para limitar el alquiler vacacional en el municipio. Y luego, la otra noticia destacada es el resumen que ha hecho el Instituto Geográfico Nacional de los terremotos que hubo el año pasado en Canarias, 2017. Es un descenso del 38% respecto a 2022, básicamente por bajar la actividad volcánica de La Palma, pero destacan, por ejemplo, algunos datos interesantes. Por ejemplo, que la mayoría se registró en la zona de las Cañas del Teide, que se detectaron más que el año anterior en Gran Canaria porque se amplió la red sísmica y ha permitido localizar más, y que el de mayor magnitud fue uno de 3,7 que se registró al oeste de Gran Canaria, en ese llamado volcán del medio entre Tenerife y Gran Canaria.
Pues hasta aquí la imagen y el titular del día.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com, porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Bueno, ayer importante la reunión que mantenía nuestra consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, con el ministro de Derechos Sociales. Hoy también tiene un encuentro importante con la ministra de Juventud y también de Infancia, Cira Arrego, y sobre la mesa pues la gestión migratoria y también la acogida de los menores inmigrantes, y a ver si conseguimos de una vez por todas en algún momento que el resto de comunidades españolas se hagan responsables también de una cuota de esos menores que nos llegan a nosotros, que ahora mismo están en 4.500. Candelaria Delgado, consejera, buenos días.
Buenos días.
¿Vamos avanzando?
Bueno, vamos avanzando porque seguimos poniendo sobre la mesa las necesidades que tenemos en Canarias, que estamos asumiendo Canarias prácticamente en solitario de la acogida de esos 4.500 menores, pero sí es verdad que un planteamiento que nosotros hacíamos de utilizar ya fondos MRR que tenía concedido Canarias, desviarlos de otro programa a la creación y apertura de dispositivos permanentes en Canarias, pues no lo hemos podido, no se puede modificar porque es un hito que Europa no deja modificarlo, y por eso lo que le hemos pedido a este ministro en concreto es que solicite a Europa más fondos europeos para nosotros poder desarrollar esta labor, aunque también el mismo ministro nos instó a solicitarle a la ministra con la que me reúno hoy, de Infancia y Juventud, esos fondos extraordinarios del Estado para la creación de esos dispositivos permanentes de primera acogida para los menores migrantes.
El objetivo sería tener en cada isla 150 plazas para la acogida inmediata, ¿no?
Exacto, sí. Para que yo, cuando llega una patera, un cayuco con menores migrantes y pasa el primer triaje y cribado que hace la Policía Nacional y determinan que hay menores de edad y la Fiscalía nos lo pone a nuestra disposición, tener esos dispositivos para esa atención para después, una vez que ya hemos garantizado con las pruebas de vida, pruebas óseas y pruebas médicas de vida, que sí son menores de edad, pues entonces ya pasarlos a dispositivos más permanentes.
Claro. Y hemos empezado además el año con fuerza, ¿eh? Porque lo que sí. Llevamos, estamos a 12 de enero y ya hemos recibido 2.300 inmigrantes. ¿Cuántos sí. son menores de los 2.300, consejera?
Pues aproximadamente casi unos 300.
¿300?
Sí.
O sea que ustedes entiendo que se preparan también por un año complicado, ¿no?
Sí, de hecho no hemos parado de seguir buscando nuevos dispositivos para tenerlos preparados porque las noticias que nos llegan y las informaciones que manejamos es que esto no que se suponía que en diciembre más o menos siempre bajaba esta minoraba esta llegada, vemos que no ha sido así y estamos en torno a 4, 5, 6 pateras diarias lo que está llegando a Canarias.
O sea que ahora mismo estamos en total, ¿en cuántos niños que tenemos la tutela? Porque antes teníamos 4.500, ¿no?
Pues mira, pues ahora mismo estamos en unos 4.700, casi 4.800.
¡Qué barbaridad! ¿Y podemos seguir, subiendo esta cifra, consejera? ¿Hasta cuándo?
No, evidentemente no, porque entre otras cosas porque no podemos seguir teniendo creación de nuevos dispositivos, porque no hay y lo que no queremos, por eso queremos la creación de estos dispositivos para nosotros en lo que se hacen las pruebas a esos menores que se tienen dudas de si son menores o mayores de edad y se hace la distribución a otras comunidades autónomas, poder tener esos dispositivos ahí de primera acogida que nos permita pues que puedan ser atendidos, bien atendidos esos niños y esas niñas.
Claro. No, y sobre todo para que los oyentes que nos están escuchando entiendan, ¿no? Cómo cambia esto de un día para otro. Ustedes están solicitando esa red de 150 por cada isla y, como nos acaba de comentar, en 12 días dos de esos centros estarían colmatados, ¿no?
Efectivamente. Date cuenta que cuando la crisis, cuando las múltiples llegadas que fueron en octubre, estábamos, la Fiscalía ponía a nuestra disposición en torno a unos 100 niños diariamente. Uh-huh. O sea, que abríamos un centro y a los dos minutos ya lo llenábamos.
No. Consejera, le pregunto también por este acuerdo al que se ha llegado con Cataluña para que ellos asuman la competencia de la gestión migratoria. Uh-huh. Ya ha expresado el gobierno de Canarias su preocupación y que quieren conocer ustedes la letra pequeña. Porque a ver lo que va a pasar, porque ellos están diciendo en Junts que lo que quieren es que el gobierno catalán controle los flujos migratorios. A ver si nos van a impedir, por ejemplo, el traslado de los adultos a Cataluña.
Nosotros lo hemos recibido con cautela y, de hecho, Bueno, ustedes saben que ahora mismo la Comisión Sectorial de Inmigración, aparte de ser miembro de la misma, soy la vicepresidenta de esa comisión, y lo que vamos a solicitar por escrito es la convocatoria urgente de esa Comisión Sectorial de Inmigración para tratar allí que nos digan claramente qué competencias son esas que se van a otorgar a Cataluña y por supuesto, expresar nuestra preocupación por lo que eso podría suponer de negativo.
Claro,
Si todo es positivo, todo está muy bien, pues estupendo y maravilloso, pero si no, pues tenemos que... Pero bueno, de todas maneras, eso no se podría hacer porque iría incluso contra el pacto de asilo europeo que se ha firmado, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues entiendo que no va a ser por ahí la vía, pero bueno, hasta que, como tú dices, hasta que no veamos esa letra pequeña o hasta que la ministra Elma Saiz no nos explique exactamente en qué consiste esa delegación de competencia, pues no podríamos decir si es positivo o puede ser negativo.
Consejera, le va a saludar mi compañero Santi Morollón.
¿Cómo está, consejera? Muy buenos días.
Buenos días.
Para que nos lo explique, sobre todo, a partir del momento en el que se nombra Ángel Víctor Torres como nuevo presidente de la Comisión Interministerial de Migraciones, ¿quién es el interlocutor válido para el Gobierno de Canarias sobre este asunto? Porque vemos que usted se reúne ayer con Pablo Bustinduy, hoy tiene una nueva reunión con la ministra, y en cambio, en principio, entendimos, cuando se anunció ese nombramiento, pues que las competencias que tienen estos ministerios en el ámbito de la migración de cara a Canarias y también al resto de comunidades autónomas, que no olvidemos hay más que se ven afectadas también por la inmigración, bueno, pues sería Ángel Víctor Torres quien lo coordinara.
Sí, efectivamente se ha creado esa comisión interministerial, yo no sé si ya está totalmente operativa, ¿no?, que va a presidir ese el ministro Ángel Víctor Torres. Significa, bueno, que es el portavoz de esa comisión y que pues negociará o todo el tipo de cuestiones con el gobierno de Canarias y con los otros gobiernos de las otras comunidades autónomas. Pero bueno, yo no me reúno con los ministros solo para el tema de inmigración. Yo tengo mucho más temas que con los que me reúno con los ministros. Y aunque también es verdad que con los ministerios, tal, después la letra pequeña tienes que negociarla y el día a día tienes que negociarlo con los ministros competentes en cada materia. Pero, yo creo que son dos temas distintos. Yo no me he venido solo a reunir para el tema de la inmigración.
Claro, por supuesto, obviamente, porque Pablo Bustinduy pues tiene más responsabilidades, al igual que usted, en el nivel del gobierno de Canarias. Pero digamos que la nuclear o la de una de las mayores importancia es esta de la migración de la que estamos hablando. Entonces, ¿podemos entender, consejera, que a partir de ahora cualquier asunto que tenga que ver Canarias con el Estado lo va a resolver con Ángel Víctor Torres sobre este asunto?
Hombre, sería ese enlace que nosotros siempre hemos estado solicitando y debería ser así.
Sí, porque fíjese que usted misma nos decía que Pablo Bustinduy, en relación a esto de los centros,
decía, diciendo que
háblelo usted con la ministra de Juventud e Infancia, ¿no? Seguimos con lo mismo, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que el planteamiento, es verdad que la que tiene competencia en esta materia de menores, no de por ser migrantes, sino por ser menores, es la ministra de Infancia y Juventud. Eso está clarísimo. Nosotros hoy lo que le vamos a pedir a ella es, sobre todo, que acelere las negociaciones del reparto correspondiente al año 2024, que en la reunión de la Comisión Sectorial nos habían indicado que este año iba a dedicarse más créditos extraordinarios para ese aumentar el número de esos menores que se reparten entre el resto de comunidades autónomas. También les pondremos la cuestión de que en torno a la semana que viene o la siguiente ya le enviaremos al Gobierno de España un borrador de normativa que hay que cambiar para ese reparto corresponsable entre todas las comunidades autónomas, y sobre todo el que desde su ministerio se solicite fondos extraordinarios para Canarias para la atención a los menores migrantes, que ustedes saben que superamos con creces los 50 millones que nos dio la ministra de el ministro Escrivá de la Seguridad Social, y entonces, bueno, pues esa compensación que tenemos que tener para que no salgan de las arcas públicas canarias, pues esos fondos extraordinarios para esa acogida y para la creación de estos dispositivos, evidentemente tendrán que salir de su ministerio. Uh-huh. Otra cosa es que le digamos a Lee Vilton, mira, hemos pedido todo esto a estos ministros, impúlsalo tú.
Y consejera, otra cuestión por mi parte, ¿tenemos algún dato que nos haga pensar optimista? Me refiero a que es posible ver pronto cómo se puede desplegar el Frontex en los países africanos, que parece ser que es una de las claves precisamente para reducir los flujos migratorios que estamos viviendo.
Bueno, eso se le pidió tanto a cuando estuvo de visita la comisaria europea, es uno de los asuntos que pusimos sobre la mesa, y tanto el ministro de Interior, Fernando Grande Malasca, como la comisaria, expresaron que esa era la línea que Europa iba a seguir, con lo cual entendemos que pronto debería desplegarse el Frontex y que esté operativo para, sobre todo, evitar que las personas que están cogiendo esa ruta canaria pierdan la vida, como ya sabemos los números tan graves que se nos han informado, ¿no?
¿Pero el pronto es 2024 o no?
Sí, por favor. Si no llega en el 2024 y a ser posible en estos primeros meses del año, bueno, pues podemos seguir corriendo el riesgo de que muchos jóvenes, muchos niños y muchas niñas pierdan la vida en esta ruta.
Sí. Consejera, que tenga suerte en esa reunión con la ministra. Que vaya bien.
Muchas gracias.
Gracias, un saludo. Muchas gracias por atendernos, Candelaria Delgado. 7:45.
Atención, atención. Ya está aquí el primer Vintaso para empezar bien el año. Reserva ya y viaja del 1 de marzo al 14 de junio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Zaragoza, Santander, Cádiz o Toulouse. Aprovecha y planea tu escapada de primavera. Solo hasta el 15 de enero. Vinter, volamos por ti.
Proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad. ¿Te gustaría agrupar todos tus seguros en uno y pagarlos en una sola cuota, mes a mes? Cómodo y sencillo. Descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7. Consulta condiciones en caja7.com.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Bueno, otro asunto al que le hemos estado dando vueltas en los últimos días es la competencia de costas y si vamos a tenerla en su plenitud o no. Asunto que ya en el mandato pasado propició que el Ejecutivo se planteara llevar esto al Constitucional. José Antonio Valbuena es el senador del Partido Socialista por Canarias, pero fue también consejero en el mandato pasado de Transición Ecológica. José Antonio, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Mayo. Un saludo cordial.
¿Conseguiremos esta competencia en plenitud o seguiremos con la tutela de Madrid?
Bueno, hablamos de la parte que afecta a lo que es el régimen transitorio, es decir, de aquellas concesiones que son anteriores a la ley de costas, para que nos entendamos todo. Lo que pasa, la gestión de casos similares a los hoteles Riu, ¿no? Que yo creo que es como más entender. El resto de competencias las tenemos, ¿no? Las tenemos como las tiene Cataluña, como las tiene Andalucía, porque nuestros estatutos son idénticos y, por lo tanto, el Real Decreto de Transferencia es idéntico. Ahora, existe una divergencia de opinión respecto a esas concesiones anteriores a la ley de costa, que desde Canarias, el anterior gobierno y el actual entienden que le corresponde a la comunidad autónoma, tal como también avala el propio redactor de la ley de costa en un informe que le pedimos cuando yo era consejero, pero sin embargo por parte de la Administración General del Estado se entiende que no, que son unas competencias estatales. Ahora se sigue en esa fase de negociación, donde se verá la posibilidad de poder llegar a un acuerdo entre la posición de la Comunidad Autónoma de Canarias y la del Estado, y en caso de que no se llegue, como ha sucedido en otras ocasiones, pues seguramente se tenga que recurrir al Tribunal Constitucional, quien será quien en última instancia dictaminará quién tiene razón, si la Administración General del Estado o la Comunidad Autónoma de Canarias.
¿Usted es partidario de recurrir al Constitucional?
Yo soy partidario, evidentemente, de que si no se llega a un acuerdo satisfactorio que signifique que esa competencia resida en Canarias, pues evidentemente se explore la vía del Constitucional, porque entiendo que son unas competencias que tiene que gestionar la Comunidad Autónoma de Canarias. Además, cuando nosotros consultamos en su momento a Cataluña y Andalucía por qué no querían gestionar ese tipo de concesiones, los responsables de costa de esas dos comunidades nos dijeron, bueno, porque son concesiones complicadas y que preferían que ese tipo de situaciones complicadas las gestionasen lo que todos llamamos Madrid. Nosotros dijimos que, oye, entendemos que no se trata de que nosotros gestionemos lo sencillo y lo complicado se gestione de la Administración General. Si se gestiona, se gestiona todo, ¿no?
Pero esto, digamos, ¿tiene que ver con la normativa en la mano o con que hay unos señores en costas en Madrid que se quieren atribuir esas competencias o esa parte de las competencias?
No, es con cómo se interpreta el Real Decreto de Transferencia, ¿no? El Real Decreto de Transferencia dice que las concesiones son competencias de la Comunidad Autónoma a la que se le transfieren las competencias. Nosotros, cuando hacemos esa lectura, entendemos que no existe ningún tipo de distinción sobre si esas concesiones son aquellas que se dan después de la Ley de Costa o para situaciones anteriores a la Ley de Costa. Sin embargo, la Administración General del Estado entiende, a la lectura de ese mismo Real Decreto de Transferencia, que como no se especifica nada, se supone que son aquellas después de la aprobación de la Ley de Costa. Y nosotros entendemos que no, que si se hubiese querido de alguna forma hacer ese distingo, habría que haberlo colocado en el Real Decreto de Transferencia. No está, habla de la gestión de las concesiones en términos general y amplio, y por lo tanto entendemos que se incluyen todas las que se dan después de la aprobación de la Ley de Costa como la gestión de aquellas que se dieron con antelación a la Ley de Costa. Por tanto, es un problema de interpretación como ha sucedido en otros apartados, ¿no? Ahora, bueno, pues si se llega a Constitucional, pues como sucede siempre que se ha recurrido. Uh-huh. En algunas ocasiones pues se le da la razón a la Administración General del Estado y en otras ocasiones a la Comunidad Autónoma que recurra.
Yeah. Santi.
José Antonio, ¿cómo están? Muy buenos días.
Muy buenos días, Santi. ¿Qué tal? Un saludo cordial.
Yo creo que esto acaba en el Constitucional. Es que estoy un poco, mientras estaban hablando ustedes, estaba revisando un poco lo que dice la Constitución acerca de lo que son las competencias del Estado, las que tienen las comunidades autónomas. Entonces, claro, a lo mejor es que efectivamente hay un límite ahí interpretable, que es un alto tribunal en este caso quien tiene que dirimirlo. Porque, por ejemplo, si hablamos de lo que es las competencias exclusivas que tiene el Estado, ¿vale? Pues lo voy a leer textualmente. Legislación básica sobre protección del medio ambiente sin perjuicio de las facultades de las comunidades de establecer normas adicionales de protección. La legislación básica sobre montes, aprovechamientos forestales y vías pecuarias. Esto lo dice el artículo 149, me parece que estoy leyendo. Pero el 148, que es el que propiamente hace referencia a las competencias de las comunidades autónomas, también tiene un apartado en el que se asegura que podrán asumir las competencias en ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Así que, evidentemente, yo creo que más allá de ese decreto de transferencia al que usted estaba haciendo referencia, José Antonio, va a tener que ser el Constitucional quien diga claramente por las buenas, mira, pues esto es de Canarias o esto sigue siendo del Estado.
Sí, por eso digo que ahora se abre la vía que está de alguna forma tasada, que es esas reuniones bilaterales para intentar llegar a un acuerdo, además reuniones bilaterales que están de alguna forma coordinadas por el ministro de Política Territorial, por Ángel Víctor, pero que de alguna forma lo que se pone en esa mesa es intentar conciliar la postura de la cartera titular de estas competencias a nivel estatal, que es el Ministerio de Transición Ecológica de Gobierno de Canarias. Si no existe ese acuerdo, porque bueno, pues porque se ve que existen diferencias importantes que no permite que se plasme en un solo documento esa matización del Real Decreto de Transferencia o esa aclaración, pues evidentemente habrá que llegar al Tribunal Constitucional. Dicho esto, el Real Decreto de Transferencia también dice que, bueno, oye, en caso de que se tenga que dar alguna concesión, ya no digo, o cualquier tipo de acto donde no exista un acuerdo concreto sobre un tema determinado, bueno, pues al final la Comunidad Autónoma Canaria puede seguir tomando decisiones y el Estado, como en cualquier otro tipo de acuerdo, pues siempre se guarda la facultad de poder recurrir los acuerdos.
Me están diciendo aquí, José Antonio, varios oyentes, que si ayer, antes de ayer, con el voto crucial de Cristina Valido, hubieran pedido al gobierno de Pedro Sánchez la transferencia plena de la competencia de costa, lo hubieran conseguido.
Bueno, yo no sé, en esas situaciones yo no me atrevo a valorarla, ¿no? Yo creo que hay que dejar que las cosas funcionen tal como están establecidos, ya está constituida, o se va a convocar esa reunión bilateral, y por lo tanto, a partir de ahí, pues que sigan funcionando los textos y los resortes legales como ha sucedido en otras competencias. No. Insisto, hablamos exclusivamente de la régimen transitorio, no hablamos del resto de competencias que se ejercen de manera plena. Otra cosa distinta es que por parte del Gobierno de Canarias pues no se sigan de alguna forma apostando por un incremento de personal, ¿no? Se ha desmantelado el personal, el refuerzo que nosotros pusimos cuando dejamos la gestión de costas, se desmanteló. Nosotros pusimos una serie de refuerzos personal que se han ido, que eso ha ocasionado, entre otras cosas, que el jefe de servicio litoral occidental de esta provincia se haya ido. Se haya ido porque es insoportable poder seguir trabajando.
José Antonio, ahora que hablamos de competencias, acabamos de despedir a la consejera de Derechos Sociales, que igual que también el portavoz del gobierno mostró preocupación con que Cataluña suma la competencia de la gestión migratoria. Ellos dicen, los de Junts, que van a controlar los flujos migratorios. ¿Eso puede perjudicarnos a nosotros, que somos una comunidad receptora de inmigrantes?
Bueno, primeramente lo que hay que esperar es que se desarrolle de alguna forma lo que hay un principio que ha aparecido en los medios de comunicación a raíz de la última votación de hace dos días en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, hay que recordar, en segundo lugar, que actualmente ya hay comunidades como Andalucía y Cataluña que están ejerciendo unas competencias delegadas en materia de inmigración que no están ejerciendo otras comunidades. Por ejemplo, las autorizaciones en materia laboral para residentes migrantes en esos territorios. Fue una decisión que se adoptó en su momento, que fue recurrida por algún gobierno, en aquel momento Esperanza Aguirre, cuando gobernaba Madrid, y al final el Tribunal Constitucional dio la razón a estas dos comunidades. Por lo tanto, ahora todo lo que se tenga que desarrollar se tendrá que desarrollar mediante una ley orgánica, y es una ley orgánica que afectará al conjunto del Estado y que, por lo tanto, pues tiene la garantía suficiente, ¿no? Habrá que analizar lo que Junts pone sobre la mesa y después lo que realmente se pueda de alguna forma materializar. Por lo tanto, no hay una decisión adoptada. No significa que ya desde hoy Cataluña pueda decidir en materia de inmigraciones elementos que actualmente no tienen esas competencias. Hay que ver también lo que dice la Constitución en el artículo 149, que consolida estas políticas dentro del marco...
¿Pero usted a priori le gusta esto, que Cataluña tenga la gestión migratoria?
Yo no hablo siempre de Cataluña, yo hablo del resto de comunidades. Cuando hablamos de situaciones que Cataluña o Junts, más que Cataluña, ponen sobre la mesa, pero que pueden beneficiar al conjunto del Estado, pues hay que explorarlas, ¿no? Yo no me quiero de alguna forma circunscribir a lo que son, bueno, pues el titular que nos quiere poner el Partido Popular o alguna fuerza política sobre la mesa de que ahora va a ser Cataluña el que va a decidir, porque eso no es lo que se ha acordado. Sencillamente porque no se ha acordado todavía nada. Lo que se ha analizado es que habrá que desarrollar una ley orgánica, y esa ley orgánica pues matizar de la gestión en materia de migraciones que puede ser delegado a las comunidades autónomas que lo solicites, como ya está haciendo Cataluña y Andalucía en materia laboral, ¿no? Y eso, bueno, pues el cerco está perfectamente definido, y es el cerco que marca el artículo 149 de la Constitución.
Muy bien. José Antonio Valbuena, senador del Partido Socialista por Canarias, gracias por atendernos. A ver en qué queda todo esto. Un saludo.
Un abrazo fuerte, Mayer. Un saludo a todos los oyentes.
7:57.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cumplimos 40 años y lo celebramos a lo grande. Festival de Música de Canarias. Del 10 de enero al 9 de febrero, más de 60 conciertos en las 8 islas. Ven a vivir 4 décadas de leyendas musicales. Filarmónica de Londres, Orquesta Nacional de España, Eugeni Kisin, Filarmónica de la Scala de Milán y muchos más. Entradas en festivaldecanarias.com. Gobierno de Canarias.
Atención, atención. Ya está aquí el primer Vintaso para empezar bien el año. Reserva ya y viaja del 1 de marzo al 14 de junio. Desde 24,95 euros podrás volar a destinos como Madrid, Zaragoza, Santander, Cádiz o Toulouse. Aprovecha y planea tu escapada de primavera. Solo hasta el 15 de enero. Vinter, volamos por ti.
En Herrera en Cope más Canarias con Mayer Trujillo, el segundo miércoles de cada mes, Industria con Identidad, elaborado en Canarias. Un espacio para dar a conocer lo que nuestra industria aporta de mano de sus profesionales.
Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo. Herrera en Cope Canarias, Mayer Trujillo.
Como nos avanzaba la alcaldesa de Arona, el incendio de esa planta de compostaje en el sur de Tenerife está perimetrado, pero eso no quita para que los bomberos sigan trabajando allí y que esto lleve varios días a apagarlos. Ibrahim Ben Mohamed es jefe de bomberos del Parque de Santa Cruz de Tenerife y, como digo, está en estos momentos allí. Ibrahim, buenos días.
Hola, bueno, muy buenos días, Mayer.
Ibrahim, ¿cuál es la fotografía que le extiendes a todos los oyentes que están siguiendo a través de Cope Canarias en estos momentos?
Bueno, vamos.